Comienza ahora en Radio 3, Foro Político y Sociológico, el espacio dedicado a los estudios de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Historia de las instituciones político-administrativas de España es la asignatura de quinto curso de Ciencias Políticas de la que nos ocuparemos esta tarde. Con este propósito nos acompaña el profesor Joaquín Azcárraga Servet, que pertenece al Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones. Muy buenas tardes, profesor Azcárraga.
Buenas tardes.
Vamos a centrarnos en la segunda prueba presencial de su asignatura, que es la que deben de preparar ahora los alumnos. ¿En qué deben de centrarse los alumnos? ¿Cómo deben de afrontar esta segunda prueba?
Bueno, en realidad la segunda parte del programa tiene dos opciones. Los que se examinan del temario, que tienen que preparar exactamente igual que han preparado la primera, es decir, pues preparando los temas, y luego un comentario de texto que tampoco plantea mayores dificultades, porque no podemos olvidar que estamos hablando de alumnos de quinto curso que ya tienen cierta costumbre de hacer comentarios, etcétera. El comentario de texto consiste fundamentalmente en centrarse en no tanto en la fuente o en el de donde procede el texto, sino que el propio texto dice, de manera que ver las instituciones que en el texto se plantean y resolver. Y luego hay otra opción, que es para aquellos alumnos que han superado la primera prueba presencial con una nota equivalente a 7 o superior. Estos alumnos tienen la opción de, en lugar de realizar el examen escrito, presentar un trabajo.
¿Y qué objetivo se busca con esta opción alternativa?
Como lo he dicho antes, estos alumnos son ya de quinto curso. Nosotros pensamos que algunos de estos alumnos van a pretender después continuar sus estudios en el tercer ciclo. De esta manera, la oferta de hacer un trabajo era facilitarles el que se iniciaran, muy modestamente, por supuesto, pues en eso, esas técnicas que van a tener que aplicar si estudian en el tercer ciclo, puesto que en el tercer ciclo normalmente, en cada una de las asignaturas o de los programas que se matriculen, tienen que presentar un trabajo. Entonces ya irles iniciando, pues en esos primeros contactos y tímidos contactos con lo que no es la bibliografía impresa, sino que es impresa, pero que no son los libros corrientes. Es decir, que se inicien en lo que es un archivo, o lo que es una hemeroteca. Ese era el sentido que tenía esta alternativa. Por tanto, encaminada fundamentalmente a aquellos cuyo objetivo por licenciatura sea el dedicarse un poco a la investigación. Sin embargo, tengo que decir que lamentablemente el alumno no lo ha visto así en muchos casos, y que muchos alumnos entienden que el preparar el trabajo es más fácil que el preparar la asignatura, sin darse cuenta a priori de que para preparar el trabajo hay que saberse primero la asignatura. De tal manera que, visto el resultado de estos años, pues hemos decidido suprimir esta opción para el año que viene. El año que viene se examinarán del programa normalmente.
Bien, es una pena, pero si las dificultades han sido grandes, pues claro, esto aconseja.
No es que sean dificultades, es que sencillamente no se han cumplido los objetivos. En algunos casos sí, tengo que decir que en algunos casos sí, pero que muchas veces el alumno dice, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Deme usted bibliografía? No se trata de eso.
Eso le iba a preguntar, ¿el tema del trabajo lo elige el alumno? ¿Se lo dan desde aquí, desde la sede central?
Nosotros normalmente pensamos que, claro, hay que tener en cuenta que esta universidad tiene alumnos en todas partes, y por tanto no todo el mundo tiene las mismas facilidades de acceso a determinadas fuentes. Por tanto, hay que darle opción al alumno a que elija. Y le decía que ha habido experiencias pues interesantes. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que vive en otros lugares, lejos de grandes capitales, o incluso en grandes capitales, pero con otras condicionantes, pues han encontrado a lo mejor pues alguna cofradía de pescadores que presentaba algunas características especiales, y han cogido la ordenanza, la han analizado un poco, porque tampoco se trata de hacer un trabajo de investigación en serio, vamos, no se trata de una tesis doctoral, por supuesto, se trata de un trabajo de asignatura, ¿verdad? Entonces, pues, o bien, pues, en algunas zonas de regadíos, pues, han encontrado alguna ordenanza de alguna acequia que tiene un régimen particular, pues, porque se mantienen costumbres antiguas. Pues, hombre, yo no le voy a decir el caso tan conocido de la Albufera de Valencia, ¿verdad?, porque eso ya está muy estudiado, pero casos concretos que han existido de pequeña, o de cuestiones, o que han encontrado alguna ordenanza municipal de alguna localidad que han... Es decir, que cada alumno puede encontrar en su zona materiales que, si yo le digo que preparen algo sobre la Constitución del 37, por ejemplo, pues tendría que venir a Madrid a ver las actas de las Cortes, que no se conservan en muchos sitios. Y claro, venir aquí a pedir permiso para entrar en el Congreso para ver las actas o ir a la Biblioteca Nacional, eso ya es perturbar al alumno, eso ya sería lógico en un trabajo de mayor envergadura, en un trabajo de verdad de investigación. Este era el sentido. Y ya digo que por eso nosotros no pedimos, no damos temas, sino que los alumnos dicen, a mí usted, yo tengo esto, ¿le parece a usted? Pues me parece o no me parece. Entonces ellos consultan y nosotros les contestamos. Generalmente, pues el alumno propone, no sé, yo le puedo decir, por ejemplo, pues una alumna que además era periodista, pues hizo un trabajo bastante bonito de por qué se trasladó la capital de Valladolid a Madrid, cuáles son las condiciones económicas que ofrecía Madrid. Es decir, que no se trata solo de leer libros. Y me va a permitir usted una pequeña broma de toda la vida, ¿verdad? Que se decía antes que copiar un libro era plagio y que copiar tres era investigación. Y esto es lo que nosotros tratamos de evitar. Que claro, se entienda que basta con coger tres manuales o tres libritos, copiar un párrafo de cada uno y con eso pues hemos hablado del paso. Claro, planteado así, no tiene sentido sustituir la segunda prueba por un trabajo. El sentido tiene el que el alumno se inicie, muy modestamente, por supuesto, pero que vaya al archivo de su pueblo, o que vaya al archivo histórico, o que vaya a una biblioteca un poco especializada, o una hemeroteca. Aquí en Madrid tenemos una maravillosa hemeroteca, la hemeroteca municipal, donde pues se puede encontrar material de trabajo en cualquier periódico, porque mire usted, cualquier conflicto de los muchos que ha habido durante el siglo XIX, pues teniendo en cuenta que la prensa entonces era muy radical y muy amplio espectro, pues usted, pues si coge usted pues el Eco de Comercio, por ejemplo, que era lo más radical que he visto en mi vida, o coge usted el Heraldo, que era el de los progresistas, pues entonces naturalmente usted ve los planteamientos en la prensa radicalmente distintos, y eso le permite pues hacer un análisis más o menos de un tema concreto que pueda surgir. Pero naturalmente esto, el alumno tiene que ir primero a lo que a él le gusta, segundo, lo que él puede, porque naturalmente tenemos una buena hemeroteca aquí, hay una buena hemeroteca en la Universidad Antigua de Valencia, en el Isidro Viejo de Valencia, pero en otros sitios pues no hay una hemeroteca con periódicos del 19 donde se pueda realmente analizar. Y cualquier cuestión del siglo XIX pues puede verse ahí, por ejemplo, pero naturalmente eso tiene que ser lo que al alumno le atraiga y lo que el alumno pueda, en función del lugar donde reside, tener acceso. Por eso nosotros decimos, proponga usted el trabajo, algo que a usted le guste, algo que a usted le resulte original, y que luego, a la fin de cuentas, pues tampoco tienen que hacer un trabajo tan importante, puesto que supongo que me va a preguntar usted qué extensión. Pues ya se lo anticipo, pues estos son 20, 25 o 30 folios como mucho. Una cosa además, pues que tenga sus notas bien a pie de página, bien al final, es decir, que indiquen la biografía que han utilizado o los medios que han utilizado, para que nosotros podamos valorar. Pero vamos, no tiene mayor trascendencia.
¿Y cuál va a ser el criterio de evaluación que se va a seguir a la hora de analizar estos trabajos?
No, eso de fijar criterios es muy difícil, porque esto es como cuando uno va a comer. ¿La comida te gusta o no te gusta? Y hay una relación calidad-precio. Pues aquí lo mismo, tú lees un trabajo, lees una de estas y ves pues el tipo de redacción, la claridad de conceptos, la nitidez de eso, las fuentes utilizadas, todo. Es decir, uno lo lee y se queda satisfecho o no se queda satisfecho, y le gusta o no le gusta. Hombre, normalmente hay que tener siempre una cosa en cuenta: nadie hace el trabajo como lo haría uno. Es decir, cada cual lo plantea de una manera. Lo que tiene uno que ponerse es en la mentalidad del alumno, porque normalmente pues esto pasa como cuando uno está en un tribunal de tesis doctoral. Si la tesis es suya y usted la plantea así, yo lo hubiera planteado de otra manera, seguro. Cada uno la plantearía de otra manera, y si la hago yo, el otro hubiera dicho lo mismo y lo hubiera planteado de otra manera. pero ver hasta qué punto se ha profundizado, es decir, revalora el esfuerzo y el resultado. Es decir, el interés del tema, el material utilizado, se ha podido utilizar más material. Para eso están las consultas, que también pueden hacerlas.
Eso le iba a preguntar, si existía algún tipo de tutorización de estos trabajos.
Bueno, eso ocurre como en todas las asignaturas. Nosotros tenemos nuestros horarios de guardia. Desgraciadamente, los horarios de guardia... bueno, yo tengo mi horario de guardia los martes por la tarde de 4 a 8. 4, 4 y cuarto, nunca se sabe cómo está el tráfico. De 4 y cuarto a 8. Y los jueves por la mañana de 10 a 2. Esos son mis horarios de atención al alumno. Desgraciadamente, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, ni aparece nadie ni suena el teléfono. El teléfono echa humo.
¿Justo antes de los exámenes?
No, justo después.
Ah, justo
después. Para preguntar las notas. Es lo único que les preocupa. Desgraciadamente, me dirá usted que estoy hoy un poco pesimista, pero desgraciadamente a los alumnos solo les preocupan los resultados. Yo creo que es que... quizá yo ya estoy un poco fuera de órbita, pero yo creo que hoy día la universidad ha cambiado mucho y la gente, en primer lugar, porque en los medios de comunicación están oyendo todos los días que la universidad no prepara profesionalmente. Es que la universidad no tiene que preparar profesionalmente, tiene que preparar cultural y científicamente. La universidad lo que tiene que hacer es formar hombres o mujeres, ¿verdad? Tiene que formar hombres. Y la gente tiene que venir a eso, a buscar ciencia, tiene que venir a aprender. Desgraciadamente viene a probar. Y la culpa no es del alumno, la culpa es de la sociedad. Yo siempre suelo poner ejemplos pintorescos, pero le voy a decir a usted, cuando un niño llega a su casa y su padre le dice, ¿qué tal el examen? Y el niño dice, fenómeno, lo he copiado todo. Y el padre le da una palmita de la espalda en lugar de dar una patada donde yo me imagino. Pues, porque decir, oye, yo te he mandado a estudiar, no a copiar. No, claro. Ya se ha aprobado, eso es lo importante. Entonces, con ese fin de aprobar, esto es quizá lo que ha malinterpretado a algunos alumnos, no todos, no quiero generalizar, que solo se puede generalizar a los coroneles, que son los únicos que les gusta que le generalicen. Pues, en definitiva, muchos alumnos han interpretado eso como que es más fácil aprobar así, como que es menos esfuerzo. Cuando en realidad el trabajo lleva más esfuerzo.
Claro, eso le quería preguntar, ¿qué es lo que aconsejaba en definitiva a sus alumnos?
Ah, no, yo aconsejar, no, por Dios, ya son mayorcitos para equivocarse sin necesidad de consejos. Cada cual es muy libre de hacer lo que quiera. Yo entiendo que aquel que se va a dedicar a una meta de investigación, más o menos, que tiene un camino, pues esto le puede servir de iniciación. Aquel que tiene mucho tiempo libre, porque esto requiere tiempo, porque claro... ir a una hemeroteca o ir a un archivo, no se encuentran las cosas así como en el supermercado. Hay que buscarlas y a lo mejor estás todo un día sin encontrar nada y a lo mejor al día siguiente, a la primera de cambio, encuentras una cosa importante. Es decir, que se lleva mucho tiempo. Luego, por otra parte, la hemeroteca, por ejemplo, distrae. O sea, los anuncios de los periódicos del siglo XIX es que es una cosa que te distrae y y a lo mejor pierdes media hora, pierdes entre comillas, leyendo, pues eso. Por ejemplo, yo le puedo decir que en el Heraldo, ¿verdad? Yo vi un anuncio del año 1840 en el que se anunciaba que en la librería general se vendía por 3 céntimos el método infalible para ganar la lotería primitiva. O sea,
sí, curiosidades encantadoras,
pues,
¿no?
Pues claro, entonces pierdes mucho tiempo porque te distraes, entonces eso lleva mucho tiempo. Ahora, el que tenga tiempo, el que tenga vocación y el que tenga ganas, que lo haga. El que entienda que es un camino más sencillo de aprobar, creo que se equivoca. Pero que se equivoque, es libre. La libertad es una de las cosas que hay que respetar. Es decir, yo no puedo aconsejar. Cada cual se acoge al procedimiento que quiere. Nosotros damos unas opciones, ellos que elijan. Lo que se advierto es de los riesgos. Es decir, que el trabajo tiene que ser un poquito serio. Que tiene que ser, no digo un tema inédito, pero un poco original, o por lo menos un planteamiento original. No sé. En cualquier caso, yo cuando alguno me ha llamado y me ha dicho, mire usted, ¿qué voy a hacer el trabajo? ¿Sobre qué lo hago? No, búsquelo usted. Mire usted qué posibilidades tiene, qué ideas tiene, qué fuentes, qué acceso a fuentes tiene, porque claro, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en otra localidad donde a lo mejor tienen una biblioteca muy pequeña, pero a lo mejor tienen un maravilloso archivo municipal.
Claro.
Cosa que en Madrid es muy difícil acceder a él.
Sí, cada uno que aproveche sus circunstancias, ¿no?
No solo sus circunstancias, sino las cosas. Hay muchas fiestas en nuestro mundo. En España hay una cantidad de fiestas locales, con unas connotaciones históricas interesantes, con unas costumbres. Bueno, pues a lo mejor incluso la fiesta del pueblo pues puede ser un elemento importante para decir de dónde procede esto y por qué se hace esto y por qué se hace de esta manera. Porque claro, generalmente casi todas nuestras fiestas están vinculadas o a la matanza o a la recolección o de cereales o de vid. Es decir, son las fiestas típicas de agrarias, agrícolas y de matanzas. Eso es normal. Pero algunas veces hay algunas, por ejemplo, ya sé que no está de moda, o al revés, está muy de moda negativamente. ¿Por qué la costumbre tira una cabra de un campanario? ¿De dónde procede eso? ¿A quién se le ocurrió esa monstruosidad la primera vez? ¿Algún sentido tendrá? Pues a lo mejor tiene una connotación, no sé, el demonio, era el demonio y lo tiraron desde el campanario de la iglesia, yo qué sé. Pero eso, a lo mejor, pues se encuentra algún documento curioso y dices, pues mira qué trabajo más interesante. Y 20 folios se cuenta, pues mira, usted en mi pueblo tiene la costumbre de que la gente trata. ¿Por qué en otros sitios? Pues no sé. Cada cual tiene sus costumbres, sus peculiaridades, que a lo mejor, pues dale para un trabajito de este tipo. Que además les distrae, les enseña costumbres, a conocer la cultura de su zona, de su entorno. Claro. Pero cada cual tiene que ver lo que puede ver. Y naturalmente yo no puedo decir, hagan ustedes un trabajo sobre tal cuestión. Entre otras cosas porque eso no solo condiciona la libertad del alumno, sino que también condiciona su propia imaginación y su propia libertad de actuación.
Ha hablado antes sobre la extensión que deben de tener estos trabajos, pero le quería preguntar por el plazo de entrega.
Bueno, pues normalmente si esto sustituye a la segunda prueba presencial, yo creo que deben de entregarlo. Hay un límite establecido, me parece, en la guía de curso. Pero bueno, nosotros, ya sabe usted que los plazos, a mí me enseñaron cuando estudiaba Derecho Procesal, que los plazos sean de la longitud que sean, solo siempre son el último día. Porque todo el mundo lo deja siempre para el final. Pero me da lo mismo que el plazo sea en 15 días que 20, que el plazo es un día, el último. Pero vamos, que en definitiva, yo calculo que los exámenes, los trabajos deben de llegar a nuestras manos, pues igual que llegan los exámenes de la prueba. Es decir, que si los exámenes son a finales de mayo, pues hombre, hasta el 15 de junio, para que podamos al mismo tiempo corregir los exámenes, corregir los trabajos para sacar las notas conjuntas. Tengan en cuenta que con este, aunque en una asignatura esta no sea muy muy escandalosamente numerosa de alumnos, pero nosotros utilizamos el mecanismo de la hoja de lectura óptica, y entonces pues a los alumnos que mandan trabajo, que no son muchos normalmente, pues les hacemos la hoja de lectura y de esta manera pues salen todos los listados juntos, todas las papeletas juntas, para que luego si no a los centros llegan primero unas notas, luego otras, y se crea un desconcierto. Entonces deben estar calificados conjuntamente los trabajos y los exámenes. Entonces yo diría que lo más apropiado sería que llegaran aquí en las mismas fechas que llegan los exámenes de la primera semana de la prueba presencial, 15 de junio, digamos.
Muy bien. ¿Y algún consejo más les daría a sus alumnos?
Bueno, yo les insisto en que yo estoy ahí los martes de 4 a 8, es decir, que cualquier duda que tengan, cualquier necesidad de consulta, porque muchas veces, el utilizar una bibliografía, que también hay que utilizarla, no la estoy excluyendo ni mucho menos cuando digo que es conveniente ir a trabajar, hay que tener en cuenta también que muchas veces el alumno se va a encontrar con que su mismo tema, un autor importante dice una cosa y otro autor también importante dice la contraria. Entonces ellos se buscan, encuentran en un cierto, es decir, ese es el planteamiento que requiere el conocer la materia, por saber que hay unas doctrinas por un lado y otras por otro. ¿Qué tienen que hacer en estos casos? Pues yo creo que en estos casos deben de recoger las dos, es decir, sobre este punto un sector de la doctrina opina esto, otro opina esto, Y si ellos creen que tienen elementos para definirse, cosa que dudo, pero bueno, pues pueden más o menos, pero lo mejor es mantenerse aséptico y respetar las dos posturas, puesto que para entrar en una de ellas habría que conocerla más a fondo. Es decir, esas cuestiones de biografías contradictorias o de algún problema que les pueda surgir. Yo, en definitiva, claro, yo soy muy poco propenso a dar instrucciones. ¿Por qué? Porque creo que lo que queda es un marco amplio. Usted tiene que presentar 20 o 25 folios contándome algo que tenga interés y que esté bien redactado y que tenga unos apoyos, una bibliografía, unos archivos o unos documentos o lo que sea. De manera que darles instrucciones es coaccionar. Estos alumnos ya son licenciados.
Prácticamente, sí.
Ya son compañeretes, ¿no? Si me permite la expresión. Pues entonces hay que dejarles un poco de libertad. No es como un alumno de primero, que hay que marcarle un poco el surco, claro, por el que tiene que ir. Este alumno ya tiene su formación, ya tiene su cabeza amueblada. Y no le vamos a poner a los muebles en otro sitio.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Azcárraga, por su presencia esta tarde aquí en los estudios y esperamos que esto haya sido de interés para todos sus alumnos.
Yo confío siempre en que algunas veces la radio sirve. Es decir, que yo soy siempre bastante pesimista. En primer lugar, porque las horas de emisión son bastante malas. No hay hora buena también, es verdad. Entonces, pues mucha gente no las puede oír. Y luego me da la impresión de que este emisor sale un poco tarde. Teníamos que quizá estas cosas teníamos que haber dicho incluso casi antes de los exámenes de febrero. Porque cuando el alumno ya a veintitantos de marzo recibe estas instrucciones, ya prácticamente tiene que haber iniciado el trabajo. No se hacen 15 días el trabajo. Es decir, que no sé, yo también espero que sea de cierta utilidad, pero me temo que el fallo ha sido nuestro, y al decir nuestro me refiero mío, no de las emisiones de radio de los servicios radiofónicos de la UNED, sino mío, puesto que al programar la programación radiofónica, al hacer la programación radiofónica, teníamos que haber previsto que este espacio tenía que ir antes.
Tenía que haber salido antes. Bien, pues.
Pero igual, esos son los alumnos, espero que me disculpen, porque todos llegamos tarde siempre. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.